Saber por qué, tú quieres saber por qué, escúchalo bien, escúchalo bien.
Comenzamos la segunda hora de la siesta jugada, han pasado 7 minutos de las 14 horas, lo decíamos en el comienzo del programa que íbamos a tener agricultura urbana con nuestro amigo ya de la casa, Antonio Latuca, que lo tenemos del otro lado enganchado. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, muy bien, contento de volver a estar acá en esta semana cortita después de la Navidad y bueno, y preparándonos para el 24, que esperemos que sea bueno.
Para el 31. Claro, para el 31. Totalmente. Bueno, contanos un poco, digo, hubo días bastante llovedores, los pasados, incluso la Navidad también llovió. ¿Qué hacemos para mantener la tierra húmeda en los próximos días? Porque ahora parece que no va a llover.
Fíjate que ahora, sobre todo cultiva en macetas o en recipientes pequeños, cuanto más pequeño el recipiente, más difícil es mantener la humedad.
Claro.
Y también tener en cuenta el exceso de humedad, porque muchas veces la gente hacemos las cosas automáticamente, entonces todos los días regamos, por más que ya haya llovido y esté la tierra húmeda, no, hay que ver.
Me ha pasado.
Sobre todo, como digo, el que tienen recipientes o en macetas o cajones, en lugares que no es el suelo, y también en el suelo. Conviene introducir un dedo y darnos cuenta, porque a veces se reseca la parte superficial, pero vos apenas introducís el dedo, ya medio centímetro está húmedo. Sobre todo hoy que el sol, viste, estos días que el sol está muy fuerte y enseguida reseca la parte superficial.
Claro.
Por eso nosotros recomendamos el tema de la cobertura o mulching, cobertura muerta que se llama, que es así como nosotros tenemos una piel que nos separa del exterior, también la tierra nosotros tiene una piel que normalmente son los yuyos que crecen espontáneos, pero como nosotros no queremos que sea yuyo en la huerta, hacemos una cobertura que se llama muerta o mulching en inglés, o acolchado también, que es una capa pequeña de pasto. Ajá. Y eso hace una capa que mantiene la humedad, hace que el sol no la reseque o el viento, porque también estos días ha habido bastante viento, y a su vez esto del pasto se va incorporando y va engordando o fertilizando la tierra, o sea que tiene una serie de ventajas y además no permite que crezcan los mal llamadas malezas, los yuyos que nosotros no queremos, porque al estar esa capa y no pasar la luz, es difícil que broten yuyos, y si brota alguno, lo brota muy débil y es muy sencillo sacarlos.
Y eso, y esa capa que vos planteás de realizarla, ¿se puede mantener durante qué tiempo? ¿Qué es recomendable? ¿Cada cuánto tiempo uno tiene que cambiar esa capa?
Bueno, eso se va desarmando sola la capa, ¿no es cierto? Porque al ser en este momento que las temperaturas son altas, el pasto se va y es húmeda la capa, se va, porque ahí arriba regamos después cuando necesitamos, se va incorporando al suelo, o sea, los microorganismos que están en el suelo van tomando esa capa, por eso se va fertilizando. Bueno, normalmente, y depende de la época del año, ¿no es cierto? En esta época dura mucho menos, también depende del material, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos un pasto muy picado, dura más que menos, digo, que si ponemos a lo mejor hojas que están más duras y a lo mejor hay algunas que son más leñosas, entonces es más difícil que se desarmen pronto. O sea, uno tiene que ir mirando, es como lo que yo decía para ver la humedad. O sea, no tenemos una receta, pero uno, claro, por medio de la observación se puede dar cuenta cuando necesita nuevamente. Cuando ya queda muy prácticamente, se desintegró la capa, podemos volver a reponerla. Y lo óptimo sería poner en este momento hay muchos cortes de pasto, porque la gente corta, como crecen rápido, el césped o el pasto crece muy rápido, y eso es lo óptimo. A veces en determinado momento que no hay, podemos poner también yuyos que están semillados, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es poner, como digo, cortes de pasto, que en este momento es fácil de conseguir, digamos, de ver en los lugares donde la gente tiene un pequeño jardín o en las veredas que cortan el pasto. Ese pasto es muy útil para esto.
Hola, Antonio.
Y también el otoño se puede hacer con hojas, ¿no es cierto?, que tenemos. Ahora también, si uno consigue hojas, también se puede hacer con hojas. No es conveniente con aserrín, porque el aserrín cuando se moja, a pesar que es finito, forma como una crosta y entonces no permite que pase el aire. Lo óptimo del pasto, si no conseguimos pasto, lo podemos hacer con, como digo, con hojas, que las podemos moler si queremos que se descomponga más. Y también a veces cuando no conseguimos se puede hacer con viruta de alguna carpintería, ¿no es cierto? Como digo, lo ideal sería el pasto, si no conseguimos pasto, hoja, sino viruta.
Claro. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Facundo te habla.
Muy bien.
Bien, pensaba en este tipo de consejos que es muy importante para esta época donde uno o se va de vacaciones o se hace alguna escapada por ahí y deja la huerta un poco librada a su suerte, ¿no? Para que mantenga varios días de humedad.
Claro, además esta semana no está anunciado, yo pensé que hasta ahora,
claro,
una vez por semana o dos llueve. Ahora teóricamente dicen que no va a llover por unos cuantos días y la temperatura van a ser no asfixiante, pero bastante altas. Y el otro consejo que también se puede hacer para las macetas o recipientes es poner, de acuerdo también al tamaño, ¿no es cierto?, una botella de plástico, en la tapita hacer un pequeño orificio y en ese orificio poner como un cordón, algo de tela o un pedacito de tela finito que conecte ese orificio donde está el agua con la tierra. Y la tierra va tomando lo que va necesitando. Eso lo podemos hacer también cuando nosotros vamos a estar varios días. Incluso se puede hacer según la planta que nosotros creemos que mantenga la humedad. Por ejemplo, para un árbol, a lo mejor uno lo puede hacer con un dispenser, con algo más grande. Y la misma tierra va tomando lo que necesita. No sé si se entendió bien. Es una botella o un recipiente que puede ser un dispenser según el tamaño, invertido, o sea, con el pico para abajo, hacer un pequeño orificio y en ese orificio poner una tela finita,
claro,
sí, como si fuera un cordón, y eso conectado desde el orificio hacia el suelo, y el suelo va a ir tomando, la tierra va a ir tomando, en la medida que se va secando, la cantidad de humedad que necesita.
Perfecto. Antonio, y el otro mecanismo, el del pasto seco, ese tipo de, esa especie de colchón, ¿es recomendable, más allá de que no nos vayamos, que estemos siempre en la huerta, o no es necesario siempre?
No te escuché bien, perdón, escuché pasto, pero después no escuché pasto seco, no entendí bien, perdón, a ver si puede estar un poquito más alto, no sé si, ¿por qué no escucho bien yo desde acá el teléfono hoy?
A ver, ahí si me escuchás mejor, te decía que
sí. Ahí escucho bien, ahora sí.
Bien, si ese colchón de pasto que vos recomendabas, ¿es necesario siempre, si nos suma, hacerlo todos los días, tenerlo siempre en la huerta, o si es solo para cuando nos vayamos?
No, eso es conveniente siempre, claro. No todos los días, porque uno, como te digo, dura varios tiempos, pero siempre. Ahora es más importante porque es la época en que la tierra se seca más, ¿no es cierto?, que la planta necesita más agua. Además, no solo porque se seca más la tierra por el clima, sino porque las plantas crecen más rápido en esta época del año, entonces necesitan más agua. Las plantas necesitan, digamos, se alimentan sobre todo de los nutrientes, pero el vehículo es el agua. Si no tiene agua, no se pueden alimentar. Pero también lo hacemos esto en el otoño y en el invierno, esto siempre. Este es un consejo que damos nosotros, que muchas veces la agricultura industrial, comercial, digamos, no lo tiene en cuenta, pero esto nosotros lo proponemos no solo para la huerta, sino también para las grandes superficies. Siempre el suelo tiene que estar cubierto porque eso va mejorando el suelo por todo esto que yo te decía, que se va fertilizando la tierra y no se va muriendo de alguna manera la parte viva que tiene, porque bueno, la tierra tiene una parte más mineral y después tiene una parte viva que está formada por microorganismos pequeños y también con lombrices y otros insectos y cosas que vemos, otros bichitos que vemos que son más de tamaño más grande que vemos, pero bueno, todo eso forma la parte viva de la tierra, y si la tierra se reseca mucha, también afecta no solo a los microorganismos, sino también, por ejemplo, las lombrices o otros bichos benéficos que hay en el suelo, ¿no es cierto? Hongos también, que son microorganismos que son positivos, no todos los hongos son negativos, ¿no?
Claro. Antonio, y teniendo en cuenta el calendario, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para lo que viene? En un enero que generalmente es muy fuerte y hay que cuidar mucho a las plantas.
Claro, yo lo que iba a hablar un poquito como una introducción, que lo podemos seguir después el martes próximo, nosotros usamos un calendario que se llama calendario biodinámico. Biodinámico quiere decir biovida y dinámico de acuerdo a los ritmos de la vida. O sea, la vida es rítmica y nosotros cada vez estamos más separados, hacemos cada vez las cosas más automáticamente, no distinguimos, por ejemplo, esta época de verano de la de invierno, sino que prácticamente actuamos casi igual, casi mecánicamente. Bueno, este calendario está basado en la influencia del cosmos, del cielo sobre la tierra, que todas las culturas ancestrales, la nuestra, la de los pueblos originarios nuestros, como las europeas, las asiáticas, las africanas, todas estaban relacionadas y miraban el cielo, sobre todo la luna, porque la luna es como la intermediaria, porque es la que tenemos más cerca, con el resto de los planetas y del zodíaco. Entonces, de acuerdo a cómo se desplaza la luna, nosotros tenemos este calendario que se llama biodinámico, que, bueno, ahora está terminando el año, así que pronto vamos a tener, ya desde el 31 de diciembre, lo ponemos en la página de la Asociación de Agricultura Biodinámica y se puede bajar, y la semana que viene yo, si quieren, puedo explicar más en detalle. Hoy solo explicaría, por ejemplo, que tenemos cada 14, además de los ciclos de la luna más conocidos, que es la luna llena, después que la luna está llena empieza a decrecer, que se llama luna menguante, hasta que llega a la luna nueva, que no la vemos, y después empieza la luna creciente. Bueno, estos son los ciclos más conocidos, y en todas las tradiciones la luna menguante es óptima para todo lo que queremos hacer que tenga relación con la tierra, con las raíces, y la luna creciente para todo lo que nosotros nos interesa, consumir lo que está por encima de la superficie, ¿no? O sea, lo menguante para todos, si nosotros queremos consumir zanahoria, rabanito, todo eso, o trasplantes, lo tenemos que hacer cuando la luna está menguante. Y a su vez, si queremos consumir hojas, flores, la parte aérea, la luna creciente. Este es el ciclo más conocido de la luna. Pero además de eso, hay un ciclo que se llama la luna descendente y la luna ascendente. Y la luna descendente, que dura más o menos 14 días, es cuando la luna está más cerca de la Tierra, que sería similar a lo que es la luna menguante, y la luna ascendente al revés. Entonces estos ciclos se combinan y son algo muy práctico y que ayuda mucho a cultivar mejor, ¿no es cierto?, a tener mejores resultados cuando nosotros hacemos, ya sea vegetales, flores, aromáticas, todo lo que hagamos en relación con la tierra, estos ciclos ayudan. Y después hay otro ciclo que yo lo explicaría ya la próxima vez, si quieren, que es la luna va pasando también por los distintos, las estrellas fijas del zodíaco, y bueno, según por dónde pasa, la luna trae la fuerza, las influencias de eso, y bueno, va a favorecer determinada parte de la planta. Así que si quieren, la semana próxima yo me extendería un poco sobre este tema y también sobre un poco más sobre qué es y en qué está basada esta agricultura, la agricultura biodinámica, que es una agricultura que yo vengo trabajando hace tiempo.
Seguramente entonces lo dejamos agendado para la semana que viene. Como siempre, gracias por hoy, pero también por todo el año transitado a la par nuestro. Y bueno, te mandamos un gran, gran abrazo y que termines bien el 2023 y lo empieces de la mejor manera el 24.
Bueno, yo también agradezco la oportunidad y bueno, esperemos que el año que viene podamos seguir intercambiando y aprendiendo juntos distintas cosas. Abrazo fuerte.
Abrazo grande. 24. Allí pasaba Antonio Latuca.
Al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando sintáis un dolor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, escúchalo bien.